Victoria de Masi tiene un reportaje.
Bueno, Mario, voy a empezar con nombres propios. Voy a hablar de Maite, que tenía 13 años. Voy a hablar de Maxi, que tenía 14. Eran una pareja de noviecitos. Fueron asesinados hace una semana en el barrio La Cerámica, al norte de la ciudad de Rosario. Para tener una referencia, el barrio La Cerámica fue donde se crió Ángel Di María, el jugador de la selección nacional. Voy a seguir con nombres propios. Tenemos a Jeremías, que tenía 16 años y fue asesinado hace dos semanas. Y también tenemos a Máximo Jerez, que tenía 13 años y lo mataron en marzo. Todos estos chicos vivían en Rosario y quedaron enredados en situaciones que tienen que ver posiblemente con el narcotráfico. Hay un número que es del informe de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública de la ciudad, que es contundente y que dice que una de cada 10 personas asesinadas en esa ciudad entre enero y abril, es decir, solamente 4 meses, era menor de edad. Esto genera consecuencias en la ciudad, una ciudad atemorizada en parte por el rol que ha tomado el narcotráfico. ¿El rol o el control? Bueno, ahora vamos a ver si nos ayudan a entender un poco más la situación. Ayer se publicó en el diario La Nación una nota firmada por Germán de los Santos. La nota se titula "Rosario suspenden clases en barrios donde las balas imponen su propia ley". Bueno, me interesó el tema y por eso estamos en comunicación telefónica con Germán. Germán es periodista, es coautor del libro Los Monos. Él sigue de cerca los temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico en esa ciudad. Hola, Germán, gracias por estar en comunicación con Gente de a Pie.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Germán, tengo algunas preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con pedirte que nos des un pantallazo general de la situación en Rosario en términos de seguridad y vinculados, quizás, vos nos dirás, al narcotráfico.
Y hoy la situación es muy delicada en Rosario. Llevamos, en lo que va de este año, 125 asesinatos, pero no es un pico de homicidios, sino que lo que se viene dando es en los últimos 10 años esta situación, con índices de violencia altísimos, derivados en un principio del mercado al menudeo de la droga, y después fue derivando en situaciones más cercanas a una mafia tradicional. Uh-huh. Es decir, estos grupos criminales se fueron transformando en grupos mafiosos que actúan desde la cárcel, porque la particularidad que se da hoy en Rosario, que no es solo en Rosario, también esto mismo se da, por ejemplo, en los conurbanos de Córdoba y de Buenos Aires también, pero que los líderes de estas bandas están presos. O sea que el Estado cumplió ahí un rol que fue juzgarlos, o procesarlos por lo menos, y detenerlos. Pero el problema no se... históricamente el problema se terminaba ahí. Ahora, con estos nuevos fenómenos criminales, comienza otra etapa, que es lo que hoy enfrenta la ciudad de Rosario, que desde las cárceles se controla el crimen, podríamos decir, organizado.
Bien. Ahora, cuando hablamos de violencia, ¿qué tipo de violencia, a qué tipo de violencia te referís?
Violencia con armas de fuego. O sea, 9 de cada 10 homicidios son con armas de fuego. Uh-huh. Y se dan, por ejemplo, se da un fenómeno que hay una unidad especializada en Rosario, en la Fiscalía, de balaceras.
Sí.
Es decir, hay un fiscal que solo se dedica a investigar balaceras, porque son muchísimas.
Esto explica...
Por semestre son más de 600, más de 2 por día, que se denuncian. Estas balaceras tienen como raíz las extorsiones. Es decir, disparan en un negocio o en una casa para quedarse con fundamentalmente los inmuebles, o sacar dinero de algún comerciante, y dejan mensajes mafiosos.
A ver si
el
entiendo.
El más clásico es con la mafia no se jode.
Dos veces por día, al menos, abren fuego contra un lugar. Puede ser una casa, un negocio o una escuela.
Sí. Pero ¿qué se denuncia? Estamos hablando que esto podría ser... No, obviamente, como no hay registro, pero es muchísimo más alta la cifra.
Bien. Ahora, respecto de los chicos y las chicas que asisten a escuelas ubicadas en barrios donde hubo tiroteos, ¿por qué los chicos quedan enredados en ese tipo de negocios? ¿O son víctimas de las balas o son victimarios también?
Claro. Porque estos grupos son muy precarios. A pesar de que son bandas importantes, pero no perdieron nunca su precariedad. Por ejemplo, la banda de Los Monos, que hoy es la que más se amplificó en los barrios de la ciudad. Y como que tercerizan sus negocios violentos en pibes muy jóvenes. Que lo hemos contado varias veces. Hay como, por ejemplo, grupos de WhatsApp para sicariato, que plantean, bueno, hay que matar a tal persona, y ahí se van anotando en esos mensajes, y van haciendo como una especie de carrera en ese crimen, por eso entre comillas, organizado. Hay distintas cuestiones que me parece que atraviesan ese problema, y que no es solo la cuestión económica. Ahí hay cuestiones más profundas, que yo siempre hablo con un psicólogo social que trabaja en este tema desde hace mucho tiempo, que se llama Horacio Tavares, y él habla de una penetración cultural del narco muy importante, del pibe que se empodera, digamos, en el barrio con un arma y una moto. Y a mí me lo han contado muchísimas veces, esto de que el chico que trabaja, que por ejemplo es albañil, es considerado el gil. Y esos roles que se van cambiando también van retroalimentando esa violencia cotidiana que se sustenta sobre un negocio muy grande.
Bien, ahora...
Porque las extorsiones hoy en Rosario están generando mucho más dinero que el narcotráfico.
¿Las extorsiones generan más dinero que el narcotráfico? ¿Las extorsiones de qué tipo?
De todo tipo, desde empresarios grandes a chicos.
¿Podrías ponérmelo en un ejemplo para que quede más claro?
Sí. Yo hace dos semanas conversé con un empresario del rubro de repuestos de autos, que por ejemplo lo llamaron desde la cárcel, y le exigieron 300.000 pesos por semana que tenía que pagar. Pagó durante dos meses, pasaba un chico, un menor de edad, en una moto a buscar el dinero en efectivo, y no pudo sostener más. Lo balearon, no denunció y cerró el negocio.
¿El pago que él tenía que hacer semanal era solamente para poder trabajar?
Claro, exactamente.
Yo te escucho, Germán, estamos hablando con Germán. Mirá, de los Santos.
Victoria, hoy sucedió sí. Algo muy, muy así como paradigmático de todo esto.
A ver.
Hubo amenazas en dos escuelas, en pleno centro de Rosario, en calle Paraguay al 1200. Escuela Gambartes y Mariano Moreno, que es una secundaria y una primaria, cerraron. Enfrente de las escuelas hay una fábrica de pasta que ya había cerrado, y los dueños pusieron un cartel en la puerta del negocio porque los habían extorsionado y no tenían dinero para pagar, entonces decidieron cerrar. Ahora reabrieron porque no tenían para pagarles a sus empleados. Pero ese es como el esquema de violencia que se da hoy.
A mi entender, las escuelas eran lugares intocables, ¿no? Eran esos lugares, digamos, donde los negocios ilícitos no podían, sus efectos no podían llegar, y ahora parece que está todo absolutamente fuera de control. ¿Cuándo se rompió ese código o por qué se rompió?
Para mí hay algo llamativo ahí que tiene que ver con lo electoral también.
A ver.
Está en las elecciones de 2021, comenzaron a balear escuelas. Uh-huh. Y fue cuando arrancó la campaña electoral, y el día de las elecciones, en una investigación que hizo la Fiscalía de Rosario, la fiscal Valeria Jauriot, determinaron que era la madre de Guille Cantero, el líder de los monos, que había pagado a un preso de la cárcel de Coronda, Pando Aguirre, uh-huh, para que ordenara a sus soldaditos balear escuelas el día de las elecciones. El objetivo era generar pánico y que la gente no fuera a votar.
Wow.
Pero lo que no se pudo determinar es si había alguien detrás de los monos que también había pagado esos servicios. Uh-huh. Y hoy es llamativo lo que ocurre, porque en medio del inicio de la campaña electoral en Santa Fe, las elecciones, las PASO son el 16 de julio, empieza esta ola de amenazas y atentados contra escuelas, que uh-huh, generan un pánico muy grande, porque imagínate que promedio por escuela van 300 chicos, que son 300 familias.
Tu nota dice que en una escuela cuyas clases fueron suspendidas, cuando la reabrieron, de los 300 alumnos que debían acudir, solo asistieron 12.
Claro, sí, sí.
Tomo la palabra temor como definición, sí, del control que ejercen estos grupos precarios, al parecer, pero que paralizan la ciudad. Hay una serie de mensajes virales que uno no sabe si son fake o no, que circulan por WhatsApp, que hacen que la gente, por ejemplo, no salga de sus casas. ¿Esto es así?
Ocurrió el jueves a la tardecita noche, que empezaron a llegar a todo el mundo, pero fue, yo nunca vi una cosa así, mensajes con videos de ataques a balazos, gente muerta, y audios que hablaban de un toque de queda narco. Y el impacto en la gente fue terrible, fue porque era aterrador.
¿Qué pasó?
Porque se sustenta sobre algo que puede ser posible, porque la situación es tremenda en Rosario, y las calles se vaciaron, los bares cerraron, uh-huh, y se dio por eso un fenómeno que hasta ahora no había tenido el impacto tan generalizado. A mí me pareció increíble. Pero bien, por eso, esos videos, que eran, la mayoría eran fake news, eran falsos, se sustentaban sobre algo que puede ser posible, porque hay 125 homicidios en lo que va del año.
Claro, hay un escenario armado para eso.
Claro, exactamente.
Bien. Germán, te agradecemos muchísimo la comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un saludo desde el estudio y, bueno, nos quedamos con esto. Es una situación bastante fuera de control, a la espera de que alguien tenga un plan para resolverlo.
Sí, además, permitime un segundo más, sí, que es un tema que a mí me llama también la atención, que está fuera de la agenda política. Uh-huh. Y que hoy Rosario está sufriendo una situación muy terrible, y como que nadie lo está mirando. Y la gente eso lo siente también. Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias a vos, Germán. Te mandamos un beso muy grande desde la mesa de Gente de a Pie.
Un gusto, chao.
Bien, para terminar, Mario, mañana los docentes agrupados en AMSAFE convocan a una marcha en la Plaza San Martín, dada la situación. Esto genera una contradicción muy grande, las escuelas cierran cuando tienen que ser lugares de refugio, pero además hay mucho temor entre los docentes que tienen que ir a dar clases. Así que, bueno, esta es la situación en Rosario.